Los hechos sucedieron en la tarde de ayer. El hombre se empezó a encontrar mal y los servicios de emergencias no pudieron reanimarle. Redacción en Barcelona, Sergi Tor.
En estos momentos está pendiente de los resultados de la autopsia para conocer la causa real de la muerte y determinar si esta se trata de un accidente laboral. El trabajador estaba recogiendo fruta en una explotación agraria ubicada en Alcarràs, cuando pocos minutos antes de las 5 de la tarde el hombre empezó a sentirse mal y sufrir mareos. Cuando los equipos de emergencia médicos llegaron a la finca, el hombre ya no presentaba signos vitales y no pudo ser reanimado, certificando su fallecimiento. La temperatura era superior a 41 grados, con el pico de la ola de calor en la comarca ilerdense del Segrià, donde estaban todas las alertas y avisos por temperaturas extremas activados.
No sería el primer caso de este verano. En el día de ayer, una mujer de 61 años falleció en Sevilla mientras estaba trabajando. Mismo caso que se dio hace un mes en Barcelona, cuando una trabajadora de la limpieza fallecía por un golpe de calor. Por cierto, este segundo episodio de calor se va a extender hasta el próximo lunes. Es la nueva fecha que ha puesto la EMET. Aunque mañana las temperaturas descienden de manera generalizada, a partir del jueves volverán a repuntar en gran parte de la península. Y el cambio de las temperaturas y las tormentas que puedan surgir a lo largo de esta tarde están en el punto de mira de los servicios de extinción, que siguen trabajando en el incendio de Tres Cantos. Aquí, desde donde estamos haciendo la tarde de COPE en directo. La buena noticia en este foco que sigue activo es que algunas personas ya han podido volver a sus casas, como es el caso de Jorge, con el que acabamos de hablar hace unos minutos.
No, yo tengo una imagen de bajarme en el coche, una altura de las llamas de a lo mejor 6-7 metros, que yo dije, madre mía, mi casa. Llamé a mi padre diciéndole, esto es terrorífico lo que estoy viviendo, y es una imagen que ya nunca nadie se me la va a quitar de la cara. Salimos corriendo con lo puesto y dejas atrás toda tu vida y ahora toca verle, ahora le veré y...
Toda precaución sigue siendo poca para los focos activos que seguimos teniendo, que son muchos en nuestro país. Uno de esos incendios que sigue cobrando hectáreas se encuentra en Las Médulas, en León. Precisamente, el alcalde de Ponferrada ha recomendado suspender cualquier actividad al aire libre ante el riesgo para la salud que supone la presencia de partículas de polvo generadas por los incendios. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Actividades vinculadas a campamentos, centros educativos o clubes deportivos ante el riesgo para la salud que supone la presencia de partículas de polvo procedente del norte de África y por las partículas que genera, por otro lado, el fuego. La situación se prolongará durante los próximos días y por ello se recomienda también a las personas con problemas respiratorios que reduzcan al mínimo las actividades físicas intensas y que impliquen un aumento de la frecuencia respiratoria. El Ayuntamiento de la capital del Bierzo pide también que se disminuya la velocidad de circulación en el perímetro de la zona de bajas emisiones de 50 a 30 kilómetros hora y de 30 a 20.
Y en los deportes, seguimos pendientes del partido entre el Villarreal y Barça y en Estados Unidos. Luis Méndez.
Todo parece indicar que el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona de la Liga Española se jugará en Miami. Pero, ¿qué piensa el Real Madrid de todo esto, Arantxa Rodríguez?
El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que manifiesta su firme opuesta a la celebración del partido de Liga entre el Villarreal y el Barcelona en Miami. Además, considera que se vulnera la reciprocidad de la competición de Liga e insta a las máximas autoridades deportivas, a la FIFA, a la UEFA y al Consejo Superior de Deportes, a que no autorice la celebración de ese encuentro.
Siguiendo la línea del Real Madrid, hoy disputará su primer y único partido de pretemporada a 7 días de que comience la Liga ante Osasuna. El equipo blanco se enfrentará al Tirol de Austria y Xabi Alonso no podrá contar con hasta 5 futbolistas lesionados: Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick y Fede Valverde. En el mercado de fichajes, el Celta de Vigo ha hecho oficial la incorporación de Borja Iglesias, que firma por 1 año más 1 como opción, y el Rayo Vallecano consigue el traspaso de Joshua Bertruz, procedente del Castellón. Y en tenis, Carlos Alcaraz afronta la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati. El partido comenzará en torno a las 7:30 y será ante el serbio Medvedovic.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE.
Fine ass up in the tower, the way you move like you do. Ooh.
Seguimos haciendo la tarde de COPE aquí en directo desde Tres Cantos, a las afueras de Madrid, donde el fuego ha calcinado más de 1.500 hectáreas, donde ha afectado sobre todo a esta urbanización en la que nos encontramos, Soto de Viñuelas, una urbanización donde 180 vecinos tuvieron que ser desalojados en la tarde-noche de ayer. Tengo delante de mí una de las casas en las que el techo se ha venido completamente abajo, el jardín está completamente calcinado, al lado otra, que el cierre ha quedado completamente comido por el fuego, los árboles que tenía alrededor también, pero afortunadamente la casa se ha salvado. Pero es que si miras al frente y ves el horizonte, lo que ves es pues un campo que está arrasado y que lo que aparece es completamente negro, oscuro, por esas cenizas que las que ha quedado reducido los árboles que había en esa zona. También a los bomberos trabajar, refrescan de nuevo el terreno. Ahora mismo ese fuego, este fuego de Tres Cantos está perimetrado, están intentando controlarlo del todo, porque siguen refrescando la zona, porque donde hay cenizas, hemos visto nosotros con nuestros propios ojos hace unos minutos cómo lo que sale después es humo, si pega mucho el sol y hace mucho calor y la temperatura es altísima hasta ahora, sale humo y después, si ese humo no se echa agua encima, no se refresca esa zona, pues empiezan otra vez las llamas, ¿no? Y se empieza a reactivar de nuevo el fuego. Lo hemos visto hace unos minutos aquí en una de las fincas cercanas a la zona en la que estamos ahora mismo, aquí en Tres Cantos. Vamos a estar toda la tarde pendientes y en unos minutos vamos a conectar en directo con otros puntos, con Galicia, con Castilla y León, con Cádiz, lugares en los que sigue habiendo focos activos. Una de las últimas horas es la detención de una persona en Ávila, a la que investigan por haber sido la que ha provocado los incendios de finales de julio ahí en Ávila. También la Guardia Civil está investigando a una mujer como presunta autora de 5 incendios en Muxía, en la provincia de La Coruña. Como te digo, durante toda la tarde que estamos haciendo en directo desde aquí, desde Tres Cantos, en este foco de este incendio que sigue activo, vamos a conectar y contarte cualquier cosa que surja, cualquier última hora que podamos conocer. Aunque también hay que hablar de más cosas, y ahora te voy a presentar un libro. A ver, padres, madres que nos estáis escuchando a la tarde de COPE, que sé que hay muchos, ¿quién no ha sudado la gota gorda cuando su hijo le ha soltado eso de cómo se hacen los niños, cómo nacen los niños, ¿no? O momentos más delicados, como ¿por qué la abuela ya no está con nosotros? Hablar de la muerte, que es tan complicado. Bueno, son esas preguntas difíciles, incómodas, que nos dejan sin palabras y para las que no siempre tenemos la respuesta perfecta a mano, ¿no? Hoy vamos a aprender cómo afrontar estos momentos con nuestros hijos con el autor del libro Microrrelatos para familias en apuros, que es Francesc Vicent Nogales. Francesc, bienvenido a la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Este libro nace de una necesidad personal o de ver una carencia generalizada en las familias?
El libro nace de una carencia que se detecta en las personas y que al final los niños buscan respuestas, y si las familias no se las damos, pues claro, las acaban buscando en cualquier otro lado. Eso es algo que me preocupa. Pero también quiero hacer un pequeño inciso. Me preocupa mucho lo que estabais comentando justo antes, el tema de los incendios. Entonces, por favor, todas las personas que estén escuchando la radio, todas las personas que estén... Yo ahora mismo estoy en una pinada, estoy en el monte. Tened cuidado. La mayoría de los incendios se generan por culpa de las personas. Me preocupa lo que habéis estado hablando de Soto del Pinar, las 180 personas. Entonces, tengamos esa conciencia. Estamos en alerta esa aquí en la Comunidad Valenciana ahora mismo. Pues creo que hay que hacer esa llamada y me parece importante. Y volviendo al tema del libro, que es de lo que estábamos hablando, los niños tienen siempre preguntas. La cuestión es, ¿yo las respondo? Como papá, como mamá, al final le damos una respuesta, pues a veces sí, a veces no. Tampoco creo que tengamos que dar respuesta a todo instantáneamente, pero sí tenemos que estar preparados para poder afrontar cualquier tipo de conversación con nuestros hijos.
Vamos pregunta por pregunta, porque hay algunas que sí que surgen y que tratas en este libro, que esas que te dejan en fuera de juego o dejan fuera de juego cualquier padre, ¿no? La de cómo se fabrican los niños, ¿no? ¿O qué es el sexo? ¿Cómo se le responde a un niño en este caso?
Claro, fíjate, cómo se fabrican los niños es una pregunta que a veces nos pueden plantear nuestros hijos cuando son pequeños. La de qué es el sexo es una pregunta distinta, ¿vale? Son preguntas diferentes. La cuestión es, también se van a generar en momentos distintos. Es difícil que un niño pequeño nos pregunte qué es el sexo, pero un niño a lo mejor de 12, 13, 14 años ya no te va a hacer esa pregunta. Y es una temática que tengo que abordar. El cómo se fabrican los niños evidentemente, si empezamos a hablarles de polen, de florecitas, de abecitas, pues escúchame, los niños tontos no son. Que luego entran en Google y Google les va a dar una respuesta muy concisa. Entonces, es mejor que yo les explique que los niños nacen de un acto de amor, habitualmente. Entonces, las personas tenemos relaciones sexuales y es bueno hablar de relaciones sexuales de manera respetuosa y hay que respetar la infancia. Y explicarles que un hombre y una mujer, cuando se aman, pues fruto de ese amor tienen relaciones sexuales con determinados órganos y no pasa nada. No tengo por qué especificar, no tengo por qué utilizar ninguna imagen concreta. No es necesario. Pero sí el hablarlo. Y el tema del sexo, por ejemplo, pues claro, nos podemos encontrar, ¿no? Como ha sucedido. Tú puedes tener una novela en la que aparece determinadas palabras y de repente tu hijo o tu hija tiene interés por la lectura, coge el libro y estás leyendo, estás viendo como tu hijo lee 50 sombras de Grey. Aparece determinada cosa y dices, y te hace la pregunta, papá, ¿qué es follar? Y claro, te quedas que dices, ¿y esto cómo te lo respondo? Claro, al final, el sexo es una demostración, un acto que cometemos las personas. Puede ser placentero o no, ahí ya depende. Pero es importante que ellos entiendan que deben de tener libertad para poder hablar de sexo. Para poder hablar de ello.
Es verdad que la educación que se le da en casa, también la educación sexual, pues si se le da en casa, no la reciben, pienso, de otros lugares que puede estar distorsionada, o incluso de la pornografía, sobre todo teniendo en cuenta que el primer acceso al porno se produce entre los 8 y los 11 años, ¿no, Francesc?
Exactamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los niños les compramos móviles, tablets, etcétera, ¿no? Y tienen acceso a internet y de repente les pueden empezar a aparecer determinados anuncios. Tú piensas que hay familias que a lo mejor, oye, yo como adulto puedo haber hecho una búsqueda de pornografía. Le pongo mi correo en la cuenta, en la tablet del niño. ¿Qué ocurre? Que yo tengo unas cookies asociadas a mi correo. Como he realizado determinadas búsquedas, a mi hijo le va a salir publicidad o determinado contenido que va asociado a mí, que soy una persona adulta. Pero yo no soy consciente de eso. No soy consciente del daño que generan las cookies de internet, por ejemplo. Eso le va a permitir a mi hijo tener un acceso. Hay aplicaciones, Google Family, por ejemplo, Family Link, que te permite limitar el acceso. Evidentemente no son 100% fiables. Y yo como padre tengo que ser consciente de que eso hay un margen de error importante. Pero, oye, ya es una ayuda que yo tengo que aprender a utilizar. Y evidentemente, si mi hijo accede a determinado tipo de contenido, yo le tengo que hacer entender que esto es como la comida. ¿A ti te gusta comer en el Burger King? A todos los niños les gusta comer en el Burger King, pero saben todos los niños que no es una comida saludable. Vale, pues el recurrir a la pornografía y ver determinado tipo de contenido no es precisamente lo más adecuado en determinadas edades.
¿Por qué estas preguntas, Francesc, que parecen tan naturales para los niños? Yo pienso también en por qué hay guerras, qué pasa después de la... ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué la abuela se ha muerto? ¿Por qué estas preguntas que parecen tan naturales para ellos a nosotros nos ponen como un nudo en la garganta y son difíciles de responder?
Porque hemos tenido una educación en la que esos eran temas tabús. Yo, con mis padres, hablar de sexo era difícil. Hablar de la muerte, pues... Sí. Recuerdo conversaciones con amigos en las que hablábamos sobre la muerte, pero no recuerdo hablar con mis padres cuando mis abuelos fallecieron. Era algo doloroso. Entonces, como personas adultas, no tenemos una educación emocional que nos permita afrontar esos temas. Y creo que es importante que nosotros como padres nos podamos formar, podamos recibir pues 4 o 5 tips, pautas, consejos. El libro cuenta mucho lo que son mis propias experiencias personales. Y es un libro muy autobiográfico en algunos aspectos. Entonces, creo que eso también es importante. Creo que incluso cuando nos juntamos distintos papás, tú, Ismael, ¿tienes hijos?
No tengo.
Pues imagínate que tuvieses hijos. Claro, normalmente cuando nos juntamos comentamos las cosas del colegio, que si los deberes, que si tal, que si cual, pero no hablamos de mi hijo me ha preguntado esto y qué tipo de respuesta le he dado. No hablamos de esas cosas con otros amigos que tengan hijos. Al final, nuestra única forma de crecer es o bien recurrimos a internet, la primera, segunda, tercera página que nos salga en un buscador, o recurrimos a libros. Por desgracia, creo que hay mucha gente que no recurre a libros.
Ya, al final se la acabas preguntando al chat GPT.
Bueno, mira, el otro día tuve una conversación con una persona adulta que me decía, es que yo le pregunto a ChatGPT qué necesito como psicólogo y hace como psicólogo. Y yo pensé, pues esto es terrible. Un ChatGPT no puede ser un psicólogo, no te puede ayudar en ese sentido. No te puede dar pautas sobre cómo contarle a tus hijos que estás iniciando una persona, una relación con otra persona.
Estamos hablando con Francesc Vicent Nogales, que es autor del libro Microrrelatos para familias en apuros, para afrontar estas preguntas complicadas de las que estamos hablando, cómo se fabrican los niños, por qué hay guerras, por qué me veo gordo, por qué no puedo usar más el móvil, que esto es algo de las cosas habituales, que un niño entienda que no se puede usar el móvil todo el día, que es ahora la nueva droga de los más pequeños, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Mi hijo me dijo, vale, papá, pero tú también usas mucho el móvil. Y de repente, y yo le dije, bueno, vamos a ver cuántas horas de pantalla has usado tú. Y la aplicación te indica, pues ha estado 3 horas utilizando el móvil con la pantalla encendida. Y el niño de repente dice, pues a ver tú. Claro, cuando lo miras y de repente te das cuenta de que yo, como adulto, he usado más horas el móvil que mi hijo, yo evidentemente puedo argumentar, puedo decir, no es que lo uso para cosas de trabajo, para tal, para cual, todo lo que yo quiera. Pero también tengo que limitarme yo mismo. Y creo que es importante que cuando afrontamos esta temática, yo le diga a mi hijo, mira, cariño, te voy a poner una limitación de tiempo, vas a poder utilizarlo ese tiempo, y cuando se te llega el tiempo, esto se apaga. Además, Family Link hace que se apague, literalmente. Yo no tengo que discutir, cariño, esto se ha acabado, ya está. Es que la aplicación funciona así. Yo no soy el culpable. El culpable es el móvil. Pero yo también puedo limitarme a mí mismo el uso que yo hago. ¿Por qué? Porque como adultos muchas veces estamos atrapados viendo TikTok y deslizando el dedo hacia arriba, hacia abajo, al lateral o lo que queramos, y dejamos a nuestros hijos olvidados. Entonces, me parece interesante.
Francesc, el tema de la muerte, por ejemplo, cuando un niño pregunta pues por qué la abuela se ha muerto, por qué y la típica pregunta que luego se le hace a los padres, ¿no? En ese primer contacto que tiene el niño con la muerte, la pregunta es inmediata, casi es, papá, mamá, falta mucho para que tú te mueras o cuándo te vas a morir, ¿no? Y ese miedo que tienen los niños. ¿Cómo se puede afrontar esto de la muerte, que parece una de las cosas más complicadas de explicar?
Yo creo que es un aspecto súper complejo. Lo primero que deberíamos de hacer como adultos es permitir que el niño llore. Es que el niño necesita llorar y necesita pasar ese momento. Me parece triste que yo, si ha faltado, pues como ocurrió en mi caso, ¿no? Hace poco, ahora unos meses, murió la abuela de mis hijos. Pues si yo no permito que ellos puedan llorar, y empiezo a hacer actividades y hacer cosas y que se rían, y al final ellos se van a quedar con la sensación de que no se han despedido. Me parece también peligroso el contarles que no está durmiendo o que se ha ido, porque se van a quedar con la sensación de decir, ay, pues yo no quiero dormirme nunca porque igual no me despierto. O si ha ido, ¿y cuándo va a volver? Y pasan los meses y no vuelve la abuela o no. Me parece peligroso, ¿no?, el mentir. Creo que es más sensato y más coherente el decir, cariño, ha faltado, ya no está, pero sigue viviendo en nuestro recuerdo, sigue acompañándonos.
Bueno, luego también, a mí particularmente,
llorar y todo lo que necesitemos, y después realizar pues pequeñas acciones que les sirvan a ellos.
A mí particularmente, el tema de la muerte, como soy de familia cristiana y creyente, pues a mí particularmente lo que siempre me ha ayudado es saber que hay un cielo, ¿no? Y que la abuela puede estar en el cielo. Supongo que la gente que tiene fe, hay determinadas cosas que son más fáciles también de explicar y más fáciles de digerir para un niño, Francesc.
Claro.
A mí me gustaría...
Pero fíjate, recuerdo, por ejemplo, un alumno que una vez me planteó, vale, pero ¿y cuando los aviones pasan, cómo los esquivan? Claro, hay que explicarles cuál es el concepto del cielo, ¿no?
Claro, hay que explicarles que el concepto de cielo no es un concepto de cielo real, ¿no? Que es el cielo, claro, el que miras arriba, y ese es el cielo. Qué bueno eso que cuentas, Francesc. Oye, un último consejo para los padres que puedan tener miedo. Yo pienso en padres primerizos o padres que los niños son pequeños y aún no le han hecho esas preguntas de cómo se fabrican los niños, qué pasa después de la muerte, o por qué no puedo usar más el móvil. Tú que has sido autor y que eres autor de este libro de microrelatos para padres en apuros, ¿qué consejo les darías?
El consejo final que daría es que no dejemos nunca la pregunta en el tintero. Mis hijos me pueden hacer una pregunta y a lo mejor yo en ese momento no sé cómo afrontarla. Pero es importante que yo, cuando llegue a casa, cuando tenga un instante, busque ayuda sobre qué tipo de respuesta le puedo dar. El tema de ofrecer microrelatos, me parece un microrelato, pues es al final una historia muy breve, como mucho a lo mejor 100 palabras, como mucho, pero nos ayuda a generar una pequeña reflexión. Buscar un pequeño relato, una pequeña historia, un pequeño cuento. El libro tiene un montón de cuentos que puede utilizar para abordar estos temas. Me parece súper interesante. Pero dar una respuesta, y una respuesta que siempre sea sincera. Lo que no puedo permitirme es engañarles. Sea cual sea mi respuesta o sea cual sea mi creencia religiosa, porque si pierden la confianza en mí, no volverán a preguntarme y buscarán la respuesta donde a mí no me interesa.
Pues Francesc Vicent Nogales, autor de Microrrelatos para familias en apuros, gracias por estar hoy en la tarde de COPE hablándonos de cómo salir bien de estos momentos complicados cuando los niños preguntan. Algunos creen que más de la cuenta y otros creen que simplemente son preguntas que se tienen que hacer en algún momento. Gracias, Francesc.
A vosotros, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo. Hablando de padres en apuros o madres en apuros, hablamos de lo que sufrió una madre que llevó a su hijo de un año, ¿a quién se le ocurre?, a un concierto de Maluma. Maluma paró el concierto a mitad de espectáculo y le dijo a la madre que cómo se le había ocurrido llevar a su hijo de un año allí a ese concierto. Urbano Canal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quieres escuchar, Israel, este momento en el que Maluma abronca a esta mujer?
Venga, vamos, a ver.
Vamos a escucharlo, a escucharlo.
Con todo respeto, ¿cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año? La próxima vez, protéjale los oídos o algo.
¡Bravo!
¡Qué fuerte!
Ahí está, protéjale los oídos.
Qué vergüenza esa madre, qué vergüenza, ¿eh?
Sí,
para la madre, ¿eh?
Recibir una bronca así en medio de tanta gente, de todo, tanto público, pues tiene que ser un poquito, sí, ponerse colorado, ¿no? Oírse directamente, yo no sé lo que haría esta mujer.
Hablamos hoy, Urbano, preguntamos a los padres y madres de la tarde de COPE, los que no sean padres y madres, pero sí que sean oyentes y nos puedan contar alguna historia, de esa anécdota que tienes con niños descontrolados, cuando los padres pues han hecho cosas inadecuadas con sus hijos y tú lo has visto desde fuera y has dicho, madre mía, ¿a quién se le ocurre como esto de llevar a un niño de un año un concierto de Maluma? ¿Qué nos cuenta, Urbano?
Pues vamos a ver, a esta oyente le llamó la atención la forma de tener entretenido a un bebé y vamos, que no le pareció nada bien.
Buenas tardes, gente. A raíz del tema este de Maluma, escuché a un doctor decir que los altos decibelios, sobre todo en niños pequeños, son muy perjudiciales y no solo para el oído, sino también para el cerebro. Yo lo último que presencié lo hace unos días, pues en un parque precioso, había niños jugando y no sé por qué, pues tenían una sillita, un bebé de unos meses y le estaban dando en la pantalla, en un móvil, para que se entretuviese con eso en vez de mirar lo bonito que era todo. La pantalla se la ponía en un juego detrás de otro a un bebé, les puse muy mala cara.
Muy mala cara, porque eso de tener entretenido al bebé con el móvil, hombre, por favor. Es mejor, pues no sé, cualquier otro. Aparte eso, efectivamente, el niño tiene que distraerse viendo las cosas que tiene que ofrecer la vida, que son muchas.
Claro, es que aparte yo estoy un poco en contra de esto de poner las pantallas todo el rato, ¿eh? Se utiliza como si fuese casi un chupete. Y es verdad que, hombre, a mí me gustaría educar si algún día tengo hijos a mis hijos sin pantallas, pero ya seguro que hay padres escuchándome y me dicen, suerte, chaval, suerte. Suerte con esto de no usar pantallas, ¿eh? Porque la verdad es que están en todos los lados, pero bueno.
Sí, sí, la verdad es que es terrible porque las pantallas están por todas partes, eso es así. Bueno, este hombre que nos cuenta, yo creo que era un trasto pequeño, por decirlo suavemente, porque vamos, lo que nos cuenta es temible.
Buenas tardes, gente de la tarde. Yo creo que aprendí de ya el destripador. ¿Te explico? Yo cuando era chico y mi hermana me... Verá, yo cogía sus muñecas, las desvestía y le quitaba la cabeza, los brazos y las piernas. Un saludo.
¿Pero por qué? No entendemos nada. En fin, ya que el destripador, pequeñito.
¡Qué grande! ¡Esperamos mensajes urbanos!
Vamos a seguir esperando y estamos aquí toda la tarde hasta las 7 en el 607-150602.
Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua. Y es que si él se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Aquí seguimos en directo haciendo la tarde de COPE desde Tres Cantos, en un lugar que ahora mismo sigue oliendo a quemado, sigue oliendo a humo. Se aprecia el humo si miras al horizonte, se ve completamente un paisaje calcinado, negro, lleno de cenizas. Estamos en la urbanización de Soto de Viñuelas, donde hay casas que han quedado arrasadas por el fuego. Pero vamos a estar también ahora en los próximos minutos, después de publicidad, en otros puntos de España para ver cómo es la situación, para ver esa radiografía. Y nos vamos a preguntar qué está pasando en España para que este verano esté sucediendo este boom de incendios. ¿Para qué haya tantos? Para que en lo que llevamos de verano se haya quemado más superficie de bosque que en todo el 2024. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué culpa tiene el cambio climático? ¿Qué culpa tiene también el abandono del rural? Por cierto, una última hora, que es que se ha declarado otro incendio, en esta ocasión en Arroyomolinos de León, en Huelva. Te lo vamos a contar en solo unos minutos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30 de la tarde, las 4:30 de la tarde en Canarias y seguimos haciendo la tarde de COPE pendientes de esos incendios que están ahora mismo afectando a varios puntos de España, desde Galicia hasta Andalucía, desde La Coruña hasta Cádiz, pasando por Castilla y León. Estamos ahora mismo en directo desde la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos, en Madrid. Aquí, este ha sido el punto posiblemente residencial más afectado por este incendio de Tres Cantos, que ha calcinado más de 1.500 hectáreas, que está perimetrado, que sigue activo, pero no, por ahora no controlado, y siguen trabajando los bomberos. Aquí en la imagen ahora mismo estoy en el interior de una finca que ha quedado completamente arrasada. El techo de esta casa que tengo delante de mí ha colapsado, se ha venido abajo y queda simplemente el esqueleto de este edificio. Entendemos que era un edificio que no era residencia habitual, porque vemos que está en general un poco descuidado, pero claro, tampoco sabemos si ha sido por culpa del fuego. Pero justo delante, al otro lado de la carretera, lo que hay es una casa que sí que está habitada. De hecho, hemos podido hablar con sus vecinos y en esa casa se han librado por poco. Es una casa nueva que está recién reformada. Nos contaban que lo habían hecho hace unos años y el fuego, vamos, quemó todo el cierre de la casa, todo el cierre de la finca. Y se quedó a muy pocos metros de acabar con su vivienda. Hubo 180 vecinos desalojados aquí en Tres Cantos. Las llamas llegaron a una velocidad tremenda. Fueron arrasando poco a poco todo lo que encontraban a su paso, sobre todo cogiendo mucha velocidad en una zona de monte que tenemos al otro lado y que ahora se ve completamente oscura. Una zona en la que el fuego llegó a avanzar a un ritmo, nos contaban, de 6 kilómetros en solo 40 minutos por el viento de esa tormenta seca que ayer por la tarde pegó muy fuerte aquí en Madrid. Muchos vecinos, como te digo, en la tarde-noche tuvieron que ser desalojados con el miedo en el cuerpo que aún tenían ahora, cuando han podido regresar a sus casas después de varias horas de pasar la noche en casas de vecinos, de amigos, en algún polideportivo cercano. Jorge es uno de ellos. Hablamos con él hace unos minutos.
Yo tengo una imagen de bajarme en el coche a una altura de las llamas de a lo mejor 6-7 metros, que yo dije, madre mía, mi casa. Llamé a mi padre diciéndole, esto es terrorífico lo que estoy viviendo y es una imagen que ya nunca nadie se me la va a quitar de la cara.
Imagínate el susto en esta urbanización, en esta zona residencial, a las afueras de Madrid, cuando ven esas llamas de varios metros de altura avanzando tan rápido y llegando a las casas. Lo que parece aquí un milagro en Soto de Viñuelas es que no haya afectado a más domicilios, que tan solo haya afectado a algunos. Nos contaba Jorge que su casa, por suerte, pues se libró de ese golpe del fuego.
Tenía algún amigo aquí entre ellos que sé que está bien. Salimos corriendo con lo puesto y dejas atrás toda tu vida y ahora toca verle, ahora le veré y le daré un abrazo.
Como te digo, ahora mismo estoy en esta finca, en el interior de esta finca que está arrasada por el fuego. Estoy pisando cenizas. Estoy escuchando el sonido de los helicópteros que siguen trabajando, que siguen sobrevolando esta zona. También hemos visto coches de bomberos que van y que vienen, que refrescan estas cenizas, porque lo que se ve, y lo hemos visto nosotros también, es como de repente empieza a salir humo y al cabo de un rato, que el humo se va haciendo cada vez más fuerte, sale fuego de nuevo por el calor, por los 38 grados que hace aquí ahora mismo, en una ola de calor que va a llegar hasta el próximo lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología, y que preocupa mucho. Enseguida vamos a hablar con Fernando Valladares, investigador del CSIC, y nos va a contar por qué se está produciendo este boom de incendios en España, por qué ya hay 48.000 hectáreas calcinadas, por qué este verano está quemándose más bosque que en todo el año pasado, en todo el año 2024. Aquí tiene que haber alguna causa. Se habla de las temperaturas extremas, se habla del abandono del medio rural, se habla también de la falta de financiación, de la falta de inversión en esas zonas de campo, de que hemos comido también mucho terreno a la naturaleza, de que cada vez construimos más en terrenos que eran de la naturaleza. Como te digo, estamos aquí en directo, en Tres Cantos, en Madrid, con un olor a humo que se te pega en la nariz. Y esas partículas de polvo, que por eso también recomiendan andar con mascarilla por esta zona, porque se nota a la hora de respirar. Te vamos a contar todo lo que vaya sucediendo aquí pendientes de cualquier fuego que se pueda reactivar en esta zona de Madrid. Pero como te digo, hay muchísimos focos activos en cerca de 25 puntos de España en los que hay incendios. La ola de calor, según la EMED, como te digo, va a estar hasta el lunes. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto podría ir todavía a más en los próximos días. Te contábamos hace unos minutos que se ha decretado un nuevo incendio en Arroyomolinos de León, en Huelva, y también que se ha detenido a una persona, la Guardia Civil ha detenido a una persona en Ávila por ser el autor del incendio de finales de julio. Bueno, son noticias que vamos conociendo en esta tarde de COPE que estamos haciendo en directo desde una de las zonas afectadas por los incendios. Aquí, por cierto, es donde pues los bomberos rescataron, la Guardia Civil también rescató en helicóptero a uno de los vecinos. Fue en la Hípica, era un amigo, nos han contado aquí algunas de las personas con las que hemos hablado, era un amigo de los propietarios de esa Hípica que fue a echarles una mano a intentar rescatar a los caballos y al final se vio sorprendido por el fuego. El helicóptero tardó más de 2 horas en llegar, nos contaban, y al final cuando fue trasladado al Hospital de la Paz estaba con quemaduras que llegaban al 98% de su cuerpo y al final pues no pudo sobrevivir y esta mañana pues ha fallecido. Vamos a estar en varios puntos de España, así que empezamos este recorrido, aunque estamos haciendo el programa desde aquí, desde Tres Cantos. No nos olvidamos de esos puntos de la geografía que también están sufriendo el fuego. Vamos a acercarnos al norte, primero a la zona de Galicia. Allí hay hasta 8 incendios en Orense, 2 en Lugo, 1 en Pontevedra y 1 en A Coruña. Esto nos contaba una vecina de Orense en COPE.
Hace mucho calor, sigue habiendo mucho humo y sobre todo eso, que está muy cerca de las casas. Es en una zona que no es Orense ciudad, pero sí que está habitado y está cada vez más cerca de las casas.
Compañera Patricia Iglesias, siguiendo de cerca estos incendios, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, al hilo de lo que contaba esta oyente, te puedo decir que, hablando de Ourense ciudad, está restablecido ya el suministro de luz, que en torno a las 2:30 de la tarde sufría cortes precisamente a causa de los incendios. Fueron cortes de entre unos pocos minutos, pero también casi media hora, dependiendo de la zona. En el entorno de la capital ourensana, la policía nos ha confirmado que ha habido evacuación de varias viviendas por la proximidad a las llamas de un incendio que se inició en Seixalbo, hablamos a las 2 de la tarde, y hace un ratito nos confirmaba la policía local que estaban pues trabajando en esa zona, evacuando. No había ninguna persona herida, afortunadamente, ni mucho menos, pero sí, para evitar males mayores, evacuando en el entorno de la provincia de la ciudad de Ourense capital. Más novedades de las últimas horas causadas por el fuego. Tú me interrumpes cuando lo consideres. Está cortada la autovía entre Santiago y Ourense, la AG53, sí, a la altura de la localidad pontevedresa de Dozón. Este corte afecta a ambos sentidos de circulación. En ese punto de la provincia de Pontevedra se desvió el tráfico por la nacional, pero también allí se produjeron retenciones por la proximidad de las llamas. Dime.
Patricia, perdona, sí. No, es que ahora mismo, a medida que estás hablando, igual has escuchado algo de jaleos, porque se ha desatado una especie de esta de tormentas secas de la que se hablaba. Ya. Es con un viento que golpea muy fuerte aquí en Tres Cantos y está levantando toda la ceniza del incendio y nos tenemos que mover de aquí porque porque se te meten los ojos y no puedes casi ni hablar. Me contaba, sí, que la circulación estaba interrumpida. ¿Cómo está el tema de los trenes? Perdona.
Sí, pues los trenes. Tenemos una buena noticia también en ese sentido, y es que se ha restablecido el tráfico ferroviario entre Santiago y Ourense, que se había visto afectado por un incendio en la zona de Taboadela. Pues bien, entre Santiago y Ourense ya circulan los trenes, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, pero se mantiene el corte, o sea, la conexión Galicia-Madrid todavía no se ha podido restablecer porque los problemas allí en Taboadela continúan. Al parecer, bueno, pues los bomberos solicitaron a Renfe que se cortara la tensión en ese tramo, en la zona de Taboadela, por varios focos de incendio en ese punto. Sí. Se habilitaron una docena de autobuses para poder trasladar a los viajeros que estaban en Taboadela para que puedan seguir viaje a destino. Y decir que algunas fuentes apuntan a que el propio tren, a su paso, fue el que causó el inicio del fuego. Desde Renfe por el momento no confirman ni desmienten ese extremo. Lo que hemos estado repitiendo mucho estos días, nuestros oyentes nos lo han escuchado hasta la saciedad, el tema de los incendiarios. Pues bien, la consellera de Medio Rural ponía algunas cifras hoy encima de la mesa. Decía María José Gómez que la situación es preocupante, fíjate.
Andan alrededor de los 40, 50 incendios por día y están trascendiendo, pues ya sabedes, os que evolucionan pois peor, queres dicir que o servicio está traballando para que eses lumes non vayan a máis.
Ojo, 40-50 incendios al día, los que nos figuran en el parte, que dabas tú ya una buena lista, tanto en Ourense como en el resto de Galicia, son los más importantes, pero hay muchos trabajos que se hacen y que a lo mejor no llegamos a contar. Hoy mismo en el entorno de Santiago de Compostela teníamos uno que afortunadamente no fue a mayores.
Gracias, Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago. Cualquier cosa, pues aquí tienes la línea abierta. Nos acercamos ahora hasta Castilla y León. Allí hay una decena de incendios activos. Los que más preocupan son el de Lleres, en León, que afecta a las médulas, y el de Zamora, que se acerca a la Sierra de la Culebra. Vamos hasta allí. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Preocupa ahora que se junten el incendio de Lleres con otro de los que están activos, el de Llamas de Cabrera, ¿no?
La situación es complicada, tenemos 14 fuegos activos ya, 10 son grandes incendios que afectan sobre todo a las provincias de León y de Zamora. Mantienen todavía, te recuerdo, a 2.500 personas evacuadas. En Zamora, dos fuegos se tienen en vilo a la provincia. Molezuela se está mejorando levemente, pero la situación sigue siendo crítica. El fuego en Puercas continúa sin control y ha obligado al desalojo de varias localidades. Los habitantes se encuentran ahora en Alcañices. Y es que este incendio es bastante virulento, está afectando a las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, un paraje que recordamos, sufrió el mayor incendio de España de los últimos años en el año 2022 y arrasó más de 60.000 hectáreas. Luego, si nos situamos en la provincia de León, mejora ligeramente ese incendio de Lleres. Se encuentra todavía, eso sí, en nivel 2. Está afectando al espacio natural de las médulas, que es patrimonio de la humanidad, y al menos hoy las labores, los trabajos en la zona han permitido volver a casa a unos 600 vecinos de 4 localidades que sí habían sido evacuados.
Pues Carolina Tabanera, cualquier cosa, línea abierta con la tarde de COPE también para contarnos cómo está la situación. Gracias.
A vosotros.
Y en Tarifa, poco después de empezar nosotros el programa, se reactivaba el fuego que afecta a la Sierra de la Plata. La Junta de Andalucía baraja la posibilidad de que haya sido provocado. Vamos a acercarnos hasta allí para ver cómo está la situación ahora mismo. Rubén García, COPE, Campo de Gibraltar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la foto ahora mismo?
Pues la foto es la de estar muy pendientes de ese flanco norte, que es donde se han reactivado algunos focos hace ya algunas horas, y también estamos muy pendientes de una persona que ha sido detenida. Además, un sujeto con dos garrafas de gasolina que intentaba provocar otro incendio en Caños de Meca. Se está investigando si tiene alguna relación con el suceso de Tarifa, pero la Junta de Andalucía da por hecho que ha sido intencionado. Además, también algo nos dice a esta hora de la tarde que la evolución no es tan favorable como parecía, porque Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, ha pospuesto su comparecencia, estaba prevista para dentro de apenas 15 minutos, para las 6 de la tarde, y la ha pasado a las 8. Antonio Sanz, además, es la persona que está anunciando cuándo pueden volver los vecinos a las distintas zonas conforme el incendio va teniendo una evolución mejor. Esto nos dice, oye, que si van a retrasar 2 horas la comparecencia, es que puede ser que también se retrase mínimo 2 horas el regreso de los evacuados que quedan. En torno a la 1:00 pues se dejaba orden de que podían volver 700, pero que todavía quedan muchos más, así que van a tener que esperar.
Pues Rubén García, gracias, compañero de COPE Campo de Gibraltar. Cualquier cosa, lo mismo, la línea abierta aquí de la tarde de COPE, cualquier novedad, nos llamas y nos lo cuentas.
Gracias.
Como te digo, aquí ahora mismo, en Tres Cantos, en esta urbanización donde tuvieron que desalojar a 180 vecinos que ahora volvían a sus casas, pues lo que se ve ahora mismo, seguro que lo escuchas, son los coches de bomberos que llegan a esta zona para observar si alguno de los fuegos, alguno de los pequeños fuegos que van surgiendo entre la ceniza cuando el viento sopla y cuando el calor aprieta, ese humo que sale primero, que sale de la tierra quemada y luego se convierten en llamas, que ellos hemos visto cómo tenían que echar el agua para apagarlo, pues si alguno se reactiva, que es lo que están vigilando. Las rachas de viento son fuertes. Me escuchabas con nuestra compañera Patricia Iglesias, de repente se ha levantado un vendaval de lo que los agentes forestales nos han dicho, que ya estaban avisando, que es estas tormentas secas con rachas de 40, 50 kilómetros por hora, que podrían reactivar alguno de los puntos que habían sufrido este fuego aquí en Tres Cantos. La verdad es que levanta toda la ceniza y hace que todo el ambiente se llene como de una especie de niebla, de neblina, y luego se te mete en los ojos y sea pues bastante complicado también respirarlo, ¿no? Se te queda como en la nariz este olor a humo que llevamos pues notando desde que empezamos a hacer este programa en directo desde aquí, desde Tres Cantos. Claro, si miramos el mapa de España, esto no solamente afecta a Madrid, esto afecta, lo estamos escuchando, a muchísimos puntos. Desde Galicia, Castilla y León, Andalucía, son más de 20 incendios activos. Arde España, miles de hectáreas quemadas, se han perdido vidas. Lo contamos de este hombre al que el fuego sorprendió en la hípica, porque había ido allí, a la hípica de Tres Cantos, a echar una mano a sus amigos para ayudar a salvar a los caballos. El fuego le sorprendió, un hombre de 50 años fue rescatado en helicóptero, que nos cuentan que tardó casi 2 horas en llegar. Al final lo rescataron con el 98% de su cuerpo quemado y esta mañana pues ha fallecido en el hospital de La Paz. Lo estamos contando aquí en directo en COPE. También tienes un minuto a minuto en cope.es con todos estos incendios que hay ahora mismo activos en España. Más de 20. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este boom en este verano? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a hablar con Fernando Valladares, que es investigador del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú conoces bien esta zona de Tres Cantos, tú vives aquí, aunque ahora estás en otro lugar. Cuando viste las imágenes de esta zona quemada, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Un incendio y el fuego tiene un poder así de evocar situaciones de alerta, de peligrosidad, y despiertan todos tus instintos. Yo tenía mi familia, la tengo todavía allí, mis hijos, mis sobrinos, mis cuñadas allí, han pasado toda la noche, no estaban en contacto. El fuego tiene ese punto de que dispara las alertas inmediatas de nuestro cerebro, de nuestra emoción, ¿no? A mí me gustaría que en la reflexión en el programa de hoy fuéramos un poco más allá de esas primeras alertas, de ese primer miedo casi inconsciente que le tenemos al fuego por todas las razones lógicas del mundo, ¿no?
Estos fuegos, más de 20 focos activos ahora mismo, es raro el día, decíamos, desde estos días, ¿no? Desde que ha empezado el verano, es raro el día en el que no hablamos de varios focos activos, en varios puntos que no tienen nada que ver, más allá de los pirómanos, de los locos, que a los que están deteniendo ahora mismo y que deberán pagar por ello, algunos, claro, a mí le pasa por la cabeza a alguien que coge un mechero o unas garrafas de gasolina y se va a prender fuego al monte, hay que estar pirado, ¿no? Y esa gente tendrá que pagar por ello, pero al margen de estos locos, son muchos incendios, son más de 20 focos activos, en una ola de calor que se va prolongar hasta el lunes.
Claro.
Esto no se puede no culpar al clima que estamos viviendo, ¿no?
Efectivamente. Recordemos cómo empezó el 2025, con los incendios de absoluto récord, pavorosos, en California. Todavía tendréis muchos y muchas en la memoria pues aquellas imágenes de familias enteras en California que lo perdieron todo porque 90.000 pólizas de seguros se habían cancelado para entonces. ¿Por qué? Bueno, las compañías de seguros empezaron a calcular que los riesgos de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, que los fuegos acentuados por los vientos de Santa Ana, un fenómeno natural, pero que el cambio climático multiplica y amplifica, pues superaban los riesgos que podían admitir como una compañía de seguros. Así empezó el año, con fuegos catastróficos y con compañías de seguros cancelando las pólizas y dejando, por tanto, a miles de familias sin nada, sin casa, sin una contraprestación económica. Y de ese comienzo del 2025 vino un año hidrológico que nos hizo, pues, en fin, aliviarnos, porque llovió mucho. Recordemos, la primavera de este año ha sido una primavera bastante lluviosa. Las cosechas parecía que se reponían de años de sequía, pero muchos empezábamos a decir, ojo, porque esas lluvias traen consigo el crecimiento de mucha vegetación que luego, cuando viene el calor, se seca. Y es lo que estamos viendo ahora, un montón de incendios y de circunstancias que el cambio climático está haciendo muy peligrosas por ese viento, por esas temperaturas y ese combustible, esa vegetación seca que arde fácilmente.
O sea que ahí puedes estar dando la clave ahora mismo, Fernando. Estás hablando de que ha sido un año en el que ha llovido mucho de forma extraordinaria, ¿no? Y de forma excepcional. Ha caído mucha agua, ha crecido vegetación en lugares que antes no la había. Y estas temperaturas que estamos viendo ahora de absoluto récord durante tantos días seguidos y que van a seguir hasta el lunes, pues hacen que esto, ya sea por un rayo o por un tren que pasa, como hablaba Europa Press, puede provocar el paso del tren en el fuego, o una colilla, o alguien que directamente sale con unas garrafas de gasolina y prende fuego al monte, hace que esto se multiplique por mucho y se descontrole, ¿no? Porque hablando de una velocidad de propagación aquí de 6 kilómetros en 40 minutos.
Claro, pero hagamos esa mirada también geográfica, ¿no? Veamos lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Hemos visto en Portugal unos fuegos también fuera de control, en Italia y en Grecia, como buenos países mediterráneos, con un verano seco y caluroso, también las están pasando fatal. Y Francia, con el incendio más importante en 50 años de historia, ¿no? Irlanda, con también unos incendios pavorosos en un país húmedo, no en vano allí se juega al golf y al fútbol con superficies de césped verde, porque allí llueve típicamente en verano, pues con un incendio que les ha dejado, digamos, boquiabiertos y sorprendidos. Esto es un fenómeno muy global que no se puede explicar solo por las circunstancias de una determinada sierra o por la actitud de un pirómano, ¿no? Que, por supuesto, suelen ser el detonante, pero no es solo eso. Estamos en un marco general que, aunque nos meta un poco de susto en el cuerpo, tenemos que incorporar, que es esa idea de que el cambio climático está cambiando mucho las condiciones. En este caso, en verano, las está haciendo muy peligrosas para incendios que no podemos parar. Tú hablabas de un frente de avance de 6 kilómetros por hora, que ya es una grandísima velocidad, y que se lo digan a los bomberos, que lo tienen muy difícil extinguir, pero son 6 kilómetros por hora comparados con los 30 kilómetros por hora a los que avanzó el frente en el incendio de Lérida, que para mí fue de los datos más escalofriantes. Ha sido uno de los incendios más devastadores de los últimos años en España, y la velocidad de avance de la llama, no, uno no puede escapar a un fuego que se mueve a esa velocidad, porque son 30 metros, pero no son lineales, porque se va avanzando por lóbulos, se hace difícil de anticipar por dónde va a ir avanzando. Quedas muy fácilmente atrapado con un incendio así. Esa es la parte del miedo que yo creo que necesitamos incorporar. Los incendios deben darnos un poco de miedo para que respondamos de forma más efectiva al futuro. Y luego, si os parece, hablamos de la parte más, todo lo que podemos ganar haciendo otras cosas.
Sí, tenemos poquito tiempo, Fernando. Estaríamos hablando contigo toda la tarde. Me gustaría hablar de dos cosas fundamentales. Hemos hablado del componente natural de la climatología, pero ¿qué pasa con la España vaciada? Porque lo que estamos viendo también es que muchos incendios, no este de Tres Cantos, pero muchos se producen en zonas rurales, en zonas en las que vive muy poca gente, que antes vivía más, que cuidaban el monte, que cuidaban el campo, y que ahora esto no ocurre, ¿no? Esta zona está también abandonada y vaciada de inversión también para cuidar el monte.
Efectivamente, en el medio rural están cambiando muchos hábitos. Lo inmediato es la densidad de población y, por tanto, las actividades humanas directas que se hacen en el territorio. Pero si bien en algunas zonas el abandono rural lo que está llevando es, pues, a la acumulación de ese combustible que normalmente se empleaba, pues, para labores domésticas, o que con las tareas del día a día se iba eliminando, ¿no? Esa maleza, tal, pues todo eso va acumulándose y es lo que provoca que los incendios puedan ser muy devastadores. Por ejemplo, en el norte de España se han cambiado algunos hábitos en parte, pero se mantienen. Por ejemplo, se abría tradicionalmente espacio en el matorral para que crezcan pastos para la ganadería, prendiendo fuego de una manera tradicional y controlada a esos matorrales. Ahora, las condiciones de viento, sobre todo de viento sur, muy cálido, pues son extraordinarias. Entonces, esa misma cerilla que tradicionalmente se empleaba, ahora no tiene esa seguridad de que el incendio va a quedar confinado, ¿no? Y entonces, el año pasado y otros años hemos visto, por ejemplo, las ciudades de Gijón o de Oviedo con una humareda de los 30 o 40 puntos de incendio que se hacían con esas prácticas tradicionales, pero que no se han actualizado al nuevo clima, ¿no? Y se sigue abriendo el mato quemando, y a veces con mucha frecuencia esa práctica se sale de control y genera pues condiciones que antes no se daban, porque antes era otro clima y eran otras vegetaciones.
Fernando, una última pregunta, de forma breve. También estamos ahora en directo aquí haciendo la tarde desde Tres Cantos, a las afueras de Madrid. Es una zona muy cerca de una gran ciudad. Aquí lo que lleva a pensar es que también a veces se ha construido, se ha hecho espacios urbanos en lugares que eran de la naturaleza antes, ¿no? Que no tendría que haberse hecho. No sé qué reflexión te merece eso también, porque también está detrás de lo que está sucediendo, sobre todo cuando afecta a casas que están habitadas, ¿no?
Efectivamente. Hace, digamos, 40 o 50 años, creo que todos recordaremos aquellas críticas y bromas y comentarios que se hacía sobre los grandes artistas de cine, que sobre todo en California, que también tiene un clima mediterráneo seco y cálido en verano, se hacían en pleno bosque, que quedaban unas mansiones preciosas, integradas entre vegetación que se parece bastante a la nuestra. Y claro, años después fueron muchas de ellas quemadas o con riesgo de incendios y demás. Eso nos está pasando ya ahora, ¿no? Ha llegado esa forma de atreverse a construir en medio de la naturaleza cosas que hace pues, muchas décadas nuestros antepasados o el modo tradicional de relacionarse, nunca a nadie se le hubiera ocurrido construir una casa, y menos una casa que tenga vigas de madera y cosas que se puedan quemar en medio de un bosque o muy cerca de un bosque. Son cambios de hábito, llevados quizá por una moda o por un deseo pues de estar falsamente próximo a la naturaleza, que luego te ponen en riesgo, y más con el cambio climático, que tenemos que verlo, por decirlo ya en clave casi coloquial, como un riesgo de incendio con esteroides, porque realmente el riesgo siempre ha existido, pero ahora es un riesgo muy amplificado que nos debe ser muy prudentes.
Pues Fernando Valladares, investigador del CSIC, gracias por ser tan explicativo siempre y la forma en la que tienes de contar las cosas. Gracias por estar en la tarde.
Gracias a vosotros, un saludo.
Sigues en directo en la tarde de COPE.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso el Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado hace unos minutos. La línea ferroviaria de alta velocidad que une Madrid y Galicia sigue interrumpida por dos